cuarto intermedio.
Resultan afirmativos 48 votos, negativos 2 votos, una abstención.
Un paréntesis en la semana donde vas a conocer a los protagonistas detrás de los proyectos. Porque una ley te puede cambiar la vida. Arranca la sesión.
Hola, ¿cómo les va? Muy buenas tardes, país. Bienvenidos a Cuarto Intermedio, el programa en el que te anticipamos cuáles van a ser tus próximos derechos. ¿Cómo estás, Florencia Corregido?
Hola, Mariano. Yo estoy con la voz un poco tomada. Vos te salió la voz bastante aguda. Hola a todos los argentinos. Muy feliz de estar compartiendo esta tarde de sábado aquí por Radio Nacional.
Entonces yo soy hoy el de la voz aguda y vos el de la voz ronca.
Septiembre viene con una peste importante.
Nos estamos acompañando de alguna manera y los estamos acompañando a todos ustedes en el país. Hoy, Florcita, vamos a tocar nuevamente un tema de salud. Y la salud es igual para todos los argentinos. La salud nos iguala, así que si estás en el norte o estás en la Patagonia, presta atención porque esto te incumbe.
Así es, y es por eso que te vamos a mostrar ahora, te vamos a hacer escuchar una entrevista que le hicimos a la senadora Sandra Jiménez. Ella es representante de la provincia de Misiones y es autora de un proyecto para que los acompañantes terapéuticos se los reconozca dentro de la medicina como actividad de colaboración. Es decir, que estén dentro del programa médico obligatorio.
Todos necesitamos un acompañante terapéutico, muchas veces, te vas a dar cuenta cuáles son los casos. Esta es la nota que hizo Paula Rojo con Sandra Jiménez.
El proyecto de ley es del senador Pérsico, de la senadora Turres y mío. Cada uno desde su instancia preparó y propuso al Congreso desde el Senado la definición de incorporar a la práctica, a la praxis, a la buena práctica en función de nuestros pacientes, de los que necesitan mejor calidad de vida, más salud, a los acompañantes terapéuticos de la República Argentina como una nueva y absolutamente legalizada profesión que está trabajada de más de 2 años, que perdió estado parlamentario porque no se trató la media sanción ya en diputados. Aceptamos todas las modificaciones, por eso ahora somos autores los tres que inicialmente habíamos llevado adelante cada uno por su lado la iniciativa. Es fundamental para la calidad de vida de todos los pacientes con discapacidad profunda o aquellos que necesiten asistencia. Es fundamental para el tratamiento y la recuperación y la rehabilitación de adicciones. Es fundamental para el adulto mayor, es fundamental para el niño en situación de riesgo, es fundamental para un sinnúmero de enfermedades y patologías que necesitan, aparte de su familia, que los ayude, los contenga y tiren junto el carro de la enfermedad, a veces muy grave, los pacientes oncológicos en la final de su periodo, a hombres y a mujeres que estén formados en el mundo científico de la República Argentina, en las ciencias de la salud y que tengan a la vez el beneficio absoluto de la cobertura del programa médico obligatorio en la República Argentina, que es lo único que habilita a ser prestadores de obras sociales, las más grandes o las más pequeñas.
Esto quiere decir que ellos van a poder presentar en su obra social que tienen un acompañante terapéutico y la obra social se los va a poder cubrir.
Así es, esa definición fundamental del servicio, porque no es solo para el sistema público, es para el sistema público y para el sistema privado, como entendiendo una necesidad absoluta de este tiempo, esa complementariedad y la interdisciplina de todos aquellos que de alguna u otra manera queremos mejorar la salud de los pacientes o de aquellos que creemos que también aún muy enfermos merecen la mejor calidad de atención. Y los acompañantes terapéuticos en esa construcción colectiva de nuevos servicios, de nuevas prácticas y de nuevas profesiones en el arte de curar, hace necesario justamente ponernos en el lugar de un paciente al cual hoy se le niega un acompañante terapéutico, que sea un adolescente o sea un adulto mayor, mujer u hombre, que tiene adicciones severas, que los padres y las madres no pueden y no saben qué hacer porque tienen que trabajar y no pueden tenerlo a él encerrado y cuando sale vuelve a consumir o reincide en la adicción. Y un acompañante terapéutico con un equipo psicológico, hasta psiquiátrico, cambia las condiciones de la rehabilitación, las hace mucho más duraderas. Son personas que están preparadas para eso.
Senadora, ¿cuál es la importancia para el acompañante terapéutico? Porque también regula lo que es la capacitación del acompañante.
Regula la formación en primer lugar, certifica las instituciones que hoy forman acompañantes terapéuticos, regula su profesión en el marco de las profesiones del arte de curar, en una amplia gama de todas las prestaciones que pueden ir a, actualmente están vigentes, están reconocidas científicamente y a las que van a ser reconocidas a futuro. Y creo que es el justo reconocimiento a esa vocación de servicio, a querer ser primero acompañante terapéutico, a dedicarse a los problemas más severos de las familias y de los pacientes, y que van a ser reconocidos y retribuidos justamente por un sistema en el cual están obligatoriamente incluidos y que tienen la obligación de todas las obras sociales y del Estado argentino de dar ese servicio a los pacientes. Los primeros beneficiados son los pacientes. Así que realmente es muy importante que podamos convertirlo en ley. Ya pasó a diputados, según lo que tenemos conocimiento, está en la Comisión de Salud de vuelta con la presidenta de la Comisión de Salud, que es la diputada Gaillard, y el vicepresidente es el doctor Jorge Franco de la provincia de Misiones. Así que esperamos que los diputados tomen la responsabilidad del trabajo como lo han hecho siempre y nos provean a todos los argentinos de una nueva oportunidad para tener mejor calidad de vida y salud en la Argentina.
Ahí escuchábamos la palabra de la senadora Sandra Giménez, una de las autoras de este proyecto. Quedó clarísimo, Mariano, entonces, que el acompañante terapéutico no es solamente para los adultos mayores, sino para los niños en situación de riesgo, para problemas con personas de adicción, para pacientes oncológicos, para discapacidades profundas, y que estos pacientes, además de, por supuesto, necesitar a la familia, necesitan a un acompañante terapéutico.
No lo digo nunca, es una muy buena ley para mí. ¿Por qué? Porque a todos los casos que acabas de mostrar se refieren también a otras leyes, es decir, está legislado. Van a conformar la sanción de esta ley como una red para que se pueda cumplir. ¿Con quién seguimos, querida Florencia?
Y ahora ya tenemos en línea a la licenciada Karina Chayán. Ella es secretaria general de la Asociación de Acompañantes Terapéuticos. Hola, Karina, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. En principio, quería aclarar que yo soy secretaria de la Comisión Directiva de ATRA, no presidenta, secretaria.
Sí, dijimos secretaria.
Muchísimas gracias.
Está muy bien. Bueno, Karina, acá te saludamos Mariano y Florencia. Y bueno, y comenzar hablando con vos, antes que nada, ¿qué te parece este proyecto que tiene sanción ya en el Senado?
Y nosotros nos enteramos de la media sanción del Senado y nosotros celebramos que haya iniciativas tanto de formación como de regulación. Y después veremos.
Karina, sin meterte presión, debería contar que te está escuchando todo el país, de norte a sur. Y lo que te quiero preguntar yo es que le cuentes a los argentinos cuál es la importancia de tener un acompañante terapéutico.
Y es una importancia fundamental porque hace a la diferencia de la calidad de vida de las personas que tienen vulnerabilidad en distintos aspectos. Entonces, una persona que por ahí no puede desarrollar su vida cotidiana, una calidad de vida tanto para la persona que tiene algún padecimiento como para toda su familia, con respecto a no tener demasiada autonomía, a no poder tener accesibilidad a los derechos que, por ejemplo, existen en la Ley Nacional de Discapacidad, o sea, no tienen accesibilidad a esos derechos porque necesitan apoyos, y muchas veces los acompañantes terapéuticos son esos apoyos, son los apoyos necesarios para poder acceder a esos derechos y para poder realizarse en su vida cotidiana como realizarse en otras áreas de la vida, poder acceder a un puesto laboral si están mejor, poder concurrir a los lugares donde hacen tratamiento, poder ir a la escuela, por ejemplo, a una escuela y tener una integración adecuada.
Acompañante no solo para el enfermo, sino para la familia. Y lo que yo te quería preguntar era, ¿cuáles son esas primeras señales que el paciente comienza a dar para que un familiar tome esta decisión de que tenga un acompañante terapéutico?
Y mayormente acompañado con el equipo tratante, que el equipo tratante orienta a la familia, que cuando las dificultades son tan grandes, esas dificultades no se pueden, digamos, mejorar con respecto a la calidad de vida de la persona con los dispositivos existentes, como sea el tratamiento, ya sea psicológico, médico, neurológico, psiquiátrico, etcétera, necesita un apoyo más, se hace la derivación para que pueda tener acompañantes terapéuticos. Ajá. Por ahí una familia que trabaja y tiene a un familiar con características, con ciertas vulnerabilidades y necesita ir a tratamiento y no asiste al tratamiento porque no tiene adherencia al tratamiento, no mejora, digamos, si no lo cumple. Ajá. Si se puede estar en la casa, por ahí es un acompañante terapéutico que puede seguir las indicaciones del equipo tratante, a dar un apoyo en la vida cotidiana para que luego pueda autovalerse y seguir por sí mismo con respecto a estas cuestiones.
Karina, tengo una pregunta. Vos fuiste acompañante terapéutica, ¿verdad?
Sí, desde el año 94, 1994.
Desde el año 94. Te voy a pedir algún esfuerzo de memoria y que busques en todos esos años de acompañante terapéutica algún caso que vos elijas.
Sí, sí, te digo un...
Dale.
Me pasó de estar con una persona que bajó 30 kilos por un duelo muy difícil de realizar y estar en situaciones de mucha angustia por la pérdida de un ser querido, de su esposo, y que no había forma de poder mejorar en esa situación con tratamiento psicológico, psiquiátrico, no salía de la cama, una depresión muy, muy, muy grande. Había estado toda la vida, digamos, con una persona con la que ya no estaba, ya casados y ya con su vida propia.
¿Con hijos grandes?
Claro, con su vida.
El nido vacío, digamos.
Nietos, etcétera, pero no había manera y ya el bajo peso era tan considerable que no había como qué hacer.
¿Y cómo le ayudaste?
Me llaman a mí para que sea acompañante terapéutico y en ese momento había muy poca formación, te hablo hace muchos años atrás, con lo cual yo venía con los primeros años de psicología, un curso de acompañamiento. Ahora las formaciones son mucho más sistematizadas y tienen mucho más recursos, pero en ese momento lo que hice es estar al lado, acompañar en el sentido del poder escuchar y decir, tolerar, digamos, el silencio del otro. Y en algún momento aparece eso que uno, de alguna manera, creía que no podía aparecer, que es la esperanza de poder establecer un vínculo con alguien que puede escuchar, que puede sostener la mirada, que puede hacer lecturas.
¿Es difícil ese vínculo? Digo, porque el paciente también tiene que aceptar al acompañante, ¿no es cierto?
Y al principio puede ser difícil, por eso tiene que ser una persona preparada, que teóricamente tenga también sus recursos, tiene que estar preparado porque al principio te dicen que no, al principio no quieren, al principio quieren estar como estaban antes y es muy difícil la incorporación de una persona que le es ajena, digamos, ¿no? O que no pidió el propio paciente. Pero de esta manera, digamos, si tiene una formación para poder establecer una trama vincular, ¿no? Nosotros sí. Los humanos crecemos y nacemos en un vínculo. Y los vínculos no son terapéuticos a todos, ¿no? O sea, nos calmamos y nos ayudamos en los dolores del existir a través de un vínculo. Bueno, el acompañante ofrece eso y no tiene que largar la toalla, digamos, a los primeros embates de que esto se hace difícil ni tampoco tiene que invadir a la persona. Ajá. Tiene que tener conocimientos para ir al tiempo que el otro puede, ¿no?
Le vamos a contar a todo el país que estamos hablando con la licenciada Karina Chayán, secretaria general de la Asociación de Acompañantes Terapéuticos. Tengo una pregunta, voy a cambiar, porque esto regula sobre los acompañantes terapéuticos. Recién te pregunté un caso, necesito a ver si podés ser breve porque tenemos que irnos a otra comunicación.
Perfecto.
¿Te modificó a vos el trato con un paciente alguna vez?
El acompañamiento terapéutico me dio herramientas importantísimas en lo que es el vínculo con el otro, en el sentido del respeto del sujeto, del respeto de lo que el otro le pasa, de esperar sus tiempos, a veces el equipo tratante puede pedir muchas cosas que sucedan en la vida de una persona, como que se levante, se vista, salga a pasear, esté mejor, y uno sabe que en la ética del acompañamiento va a esperar los tiempos del otro, lo que el otro puede dar, lo que el otro puede brindar, y que por ahí se llegan a esos objetivos de más largo plazo en el tiempo en que la persona puede y en la trama, digamos, familiar en que la persona está viviendo, ¿no? Que no todas las personas tienen las mismas características.
Karina, vos recién hablabas de la formación. ¿Quiénes pueden ser acompañantes terapéuticos y cómo pueden capacitarse?
Y hay formaciones de muy diverso tenor, digamos, hay mucha diferencia con respecto a esto en todo el país y de alguna manera hay formaciones que son cursos de acompañamiento, hay formaciones que son en centros de formación profesional una formación de más de un año, dos años, con varias materias. Hay tecnicaturas superiores y tecnicaturas universitarias, y digamos, está en vías de crecimiento, que en todo el país el desarrollo se vaya extendiendo. Está en un momento de expansión y en un momento histórico importante, porque así como pasó con la enfermería, que llevó casi 30 años, digamos, la sistematización tanto de lo teórico como lo práctico y la formación, en el acompañamiento estamos en el momento histórico estamos en el momento de los hechos, ¿no? In situ.
Karina, muchísimas gracias por esta comunicación.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes.
Un beso enorme.
Un beso enorme.
Un acompañante terapéutico a veces puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. Lo digo por experiencia propia. Un buen acompañante terapéutico puede hacer que las cosas sean más dignas.
Ahora, Mariano, ¿qué te parece si vamos a nuestra sección preferida?
Esa que pide la gente.
La que lo pide vos. La gente.
Vamos a cuarto intermedio retro.
Y esta es la noticia más importante ahora. La princesa Diana de Gales murió este domingo a las 4 de la mañana, hora de París, como consecuencia de un paro cardíaco y las lesiones internas que le ocasionó el accidente de tránsito en el que también pereció.
El 31 de agosto de 1997 muere en París, Francia, en un accidente de tránsito mientras es perseguida por los paparazzi, la princesa Diana de Gales, conocida como la princesa de la gente.
Mientras tanto, en la Argentina.
El 5 de noviembre del año 1997 se sanciona la Ley 24.901 de Sistema de Prestaciones Básicas en Habilitación y Rehabilitación Integral a favor de las personas con discapacidad.
Aquí el nuevo régimen lo que viene a decir a las personas con discapacidad es que ustedes pueden decidir con su red de apoyo, que son los que lo van a acompañar.
Contemplando acciones de prevención, asistencia, promoción y protección, con el objeto de brindarles una cobertura integral a sus necesidades y requerimientos a las personas con capacidad disminuida.
La piedra y el río, el cielo y la flor. El lobo, el cordero.
Cuarto intermedio retro.
Ahí pasaba cuarto intermedio retro, la sección que vos pedís.
Y ahora, Mariano, ya está en contacto con nosotros María. Ella es mamá de Ana, quien sufre trastorno límite de personalidad y quien tiene una acompañante terapéutica. María, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Acá te saludamos, Mariano y Florencia. Y bueno, antes que nada, queríamos saber de qué se trata la enfermedad que tiene tu hija.
Bueno, eso es un trastorno de personalidad que en el caso de ella tiene dificultades tanto para enfrentar la vida, los problemas de la vida, no tolera la tristeza ni tolera la alegría. Entonces necesita de un apoyo para vivir. Tiene problemas, bueno, en este momento está mucho mejor, pero tenía problemas uh-huh. de socialización.
¿Qué edad tiene ella ahora?
Ahora ella tiene 25.
¿Y esto se lo descubrieron a qué edad?
A los 13 años empezó. El tema es que recién sobre los 17 hubo un diagnóstico. Estuvimos 4 años como boyando que... O sea, ella empezó con un trastorno alimentario, ¿sí?
Sí.
Y a partir de ahí, bueno, ella, los tratamientos, fue siempre tratada, pero malos tratamientos, malos diagnósticos, hasta que
encontraron el diagnóstico.
Años, encontraron y se pudo encaminar realmente un buen tratamiento que se inició en el Hospital Gorda.
Muy bien.
Y otra que la vio... la derivó al Hospital Gorda, al servicio de adolescencia, y ahí empezó realmente a encaminarse a la enfermedad.
María, tengo esta pregunta. ¿En qué le cambió la vida a tu hija y a tu familia y a vos la presencia y el trabajo con un acompañante terapéutico?
Bueno, fue fundamental, porque ella, yo no estaba en casa en todo el día, trabajo todo el día, y ella no podía permanecer sola. Entonces fue fundamental.
¿Y cómo hacías?
¿En qué sentido?
Antes del acompañante terapéutico.
Antes de tener el acompañamiento, ella no tenía tanta gravedad.
Okay. ¿Sí?
La gravedad, eso fue ocurriendo en el tiempo. A medida que fue creciendo, se fueron dando situaciones con intentos de suicidio, muchos, más de 20, autoagresiones, ingesta de medicación. Y ahí fue, bueno, donde se decidió, a partir del tratamiento del Hospital Borda, que los médicos decidieron que necesitaba acompañante terapéutico. Anterior a eso estaba acompañada, estaba mi mamá, mi hija.
¿Cuesta darse cuenta, perdóname María, cuesta darse cuenta que por ahí la familia no puede, que llega un punto que la familia no puede y que se necesita un acompañante?
Es absolutamente necesario, absolutamente, porque el acompañamiento, o sea, para ella le enseñaron, por ejemplo, a moverse en la calle porque ella no salía, a tomar un colectivo, a consultar una guía, cómo moverse.
¿Y ella cómo se lo tomó a la acompañante? ¿El vínculo fue fácil o costó?
No costó. Tuvo muy buen enganche con las dos primeras acompañantes que tenía. Y en algunos casos sí cuesta y en otros depende de cómo se establece la relación.
Uh-huh. Depende.
Ella necesita tener relaciones por ahí más afectivas y a veces cuando el acompañante toma más distancia por el tipo de relación, de personalidad de cada uno, entonces por ahí lo rechaza, pero en realidad siempre lo aceptó. Y además siempre fue conversado con la persona que coordina los acompañantes.
¿Sí? Tengo una pregunta, ¿quién te ayudó con el tema del acompañante terapéutico? ¿Los tenés o lo conseguiste a partir de una obra social, de una prepaga? ¿Cómo hiciste cuando todavía es una actividad que no está legislada?
Bueno, tuve suerte, yo soy una persona muy persistente y aparte mi hija estuvo muy grave. Y a través de muchas notas, no llegué a hacer amparo, no fue necesario, pero una prepaga a mí me lo cubrió.
Sí. María, ¿cómo es el día a día de tu hija, digamos? ¿Ella puede llevar adelante sus actividades, no sé, ir al colegio, reunirse con amigos, ir a gimnasia?
No. O sea, la enfermedad la hizo alejarse de sus amigos y todo eso. Y es como que ella decidió ir paso a paso, o sea, tomarlo lentamente. Pero sí, hace actividades y con los acompañantes, por ejemplo, ella va a museos, exposiciones o al cine.
Pero tiene que estar las 24 horas del día con el acompañante, digamos.
Ahora se está reduciendo porque está mejorando bastante. Y se están reduciendo, pero ella llegó a estar desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche con acompañante, incluso dentro del tratamiento, porque hubo veces que se escapó del hospital, por ejemplo. Entonces ahí requirieron que dentro del hospital, en los pasillos, sin interferir en los grupos donde estaba, hubiera un acompañante como un policía, pero para evitar que se escape.
Oh, claro. Estamos hablando con María, que es mamá de Ana, quien sufre trastorno límite. María, ¿en alguna de las terapias le han hecho hacer arte, algún tipo de expresión artística?
Sí, ella escribe, es escritora.
Y yo te voy a hacer una pregunta, para mí es importante. Me parece que vos conseguiste el acompañamiento terapéutico porque sos una madre tosuda, una madre con muchos ovarios, vamos a decirlo de esa manera. En el futuro, ¿cómo ves? Digamos, hay una ley de vida que no siempre se cumple, pero que es que los padres se van antes que los hijos. Sí. ¿Qué planeás vos, o tenés, me imagino que lo debes haber pensado, para el futuro de tu hija, qué planeás, cómo lo ves?
Sí, es una gran preocupación. O sea, lo pienso, todavía no lo tengo claro. En realidad, yo en mi actividad, cuando me jubile, quería hacer una especie de emprendimiento familiar, como para ver si ella después podía sostenerlo y vivir de eso, ¿no es cierto?
Sí, y te quiero decir algo, María, te quiero dar como esperanzas en este sentido. Si esta ley va a la Cámara de Diputados y se sanciona, tu hija va a tener por ley durante toda su vida, mientras un cuerpo médico diga que es así, un acompañante terapéutico. Eso te puede llegar a dar tranquilidad.
Sí.
María, siempre se habla que los acompañantes terapéuticos no son solamente para las personas que sufren algún trastorno, sino también para la familia. ¿A vos en qué te ayuda un acompañante terapéutico? A vos y a tu entorno familiar, porque me imagino que es algo que duele y preocupa a todo el entorno familiar.
A mí me ayuda a vivir mi vida, porque si yo
claro.
tengo que estar permanentemente al lado de ella, yo tampoco puedo, o sea, no puedo salir a trabajar, no puedo salir con una amiga a tomar un café, por ejemplo, o tengo que depender mucho, o sea, del reloj, digamos, ¿no es cierto? Así que en ese sentido me ayudo.
¿Tenés otros hijos, María?
Sí.
¿Y ellos cómo lo viven, los hermanos?
Bueno, acompañó mucho. Mi hija acompañó mucho. Y es un sostén para Ana muy grande.
Mm. Okay. María, te queremos agradecer muchísimo. Te acaba de escuchar todo el país con una historia que no es fácil y que vemos que la estás llevando adelante de la mejor manera posible y que conseguiste lo que casi nadie puede conseguir.
Sí, ojalá esto ayude a muchas personas. Yo, por ejemplo, con las mamás que nos encontramos en los tratamientos, siempre aconsejé y alenté en ese sentido, ¿no?
Gracias, María. Te mando un abrazo enorme.
Gracias a ustedes, un cariño.
Bueno, una historia de una mujer que no se queda quieta y que consigue lo que necesita su hija. ¿Cuántas habrá en todo el territorio de nuestro país?
Siempre hablamos de que una ley te cambia la vida y hoy me parece que en este programa que hicimos podemos decir también que una persona, un acompañante, te puede cambiar la vida. Mariano, ¿nos despedimos?
Y si lo decís vos, sí, nos vamos.
Nosotros nos volvemos a oír el próximo sábado por Radio Nacional, por supuesto.
Estás tan televisiva, nos volvemos a encontrar y vas a decir, está muy bien.
Pero dije oír, ¿viste? Sí. Porque si no la productora acá me reta.
Pero oírse es encontrarse también.
También es encontrarse, por supuesto. Nos volvemos a oír, Mariano.
Y encontrarnos.
Y encontrarnos el próximo sábado por Radio Nacional, la radio de todos.
Los que hacen cuarto intermedio son, en la conducción, Mariano Castro y Florencia Corregido. En la producción, Sonia Buller y Paula Rojo. En la edición, Maximiliano Román. En la voz artística, Paula Rojo. Colaboración periodística, Fernando Avilleiras. Este es un programa producido por la Dirección General de Comunicación del Senado de la Nación y realizado en los estudios de la radio de la Biblioteca del Congreso de la Nación.